Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Nos encontramos como todas las mañanas en el estudio de Somos Aguas. Les habla David López y hoy es 8 de junio de 2015. Y hoy nos acompaña telefónicamente Julio Arasán. Muy buenos días, Julio.
Buenos días, amigos.
Y por supuesto tenemos con nosotros a don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio.
¿Qué hay? Buenos días. Hoy estoy muy animoso, simplemente porque me duele poco la pierna y he podido andar medio bien. Pero ese no es solo el motivo, es que veo que primero quiero agradecer a los oyentes que los dos últimos programas, el primero que prácticamente dediqué una hora entera para hablar del asunto griego, de dónde procede, de los antecedentes, fue antes de ayer. El de ayer también fue dedicado casi en exclusiva a la España, a la situación de por qué en España existe lo que existe. Y los dos programas han sido muy alabados, he recibido muchas felicitaciones, lo cual me indica que de vez en cuando, no siempre, pero de vez en cuando debo de interrumpir los análisis diarios centrados en las noticias predominantes en el mundo o en España, para hacer una síntesis, una visión global del origen de la situación actual, no solo de la situación fáctica, de hecho, sino también la situación de los valores intelectuales, de los criterios, de las escalas de valores o disvalores. Y como eso es imposible de hacer ese análisis, esa síntesis, porque no es, al final sería una síntesis, pero claro, la síntesis procede de análisis parciales obligatorios y el conjunto de los análisis que forzosamente son parciales, porque la inteligencia no puede enfrentarse de golpe con todo un mundo discontinuo, pues tiene, perdón, un mundo continuo tiene que introducir discontinuidades para poder analizar las partes previamente separadas y luego, una vez analizadas, recomponerla en una síntesis. Es como avanza el pensamiento. No solo es científico, que también tiene que ir descubriendo esas unidades elementales, sino sobre todo las síntesis o las ideas culturales que definen épocas largas de los tiempos, que se habla del siglo tal, siglo cual. Es porque durante ese tiempo no es que cambie con los siglos, pero se ve con una visión sintética cuáles eran las ideas intelectuales y valores morales preponderantes durante un periodo de tiempo que abarca al menos 3 generaciones biológicas y 4 o 5 generaciones culturales. Eso me da pie para que hoy propongo a Julio desde Londres que afrontemos uno de los problemas más delicados y difíciles que existen en la política e incluso en el examen histórico de los acontecimientos, porque es sabido que cada generación necesita su historiador, no de la historia presente, sino de los tiempos pasados. Cada generación necesita leer de manera distinta el pasado. Es una necesidad, porque el pasado, las cosas que mueren, que no se transmiten, ya ni siquiera se estudian en la historia. La tradición consiste en la perseverancia de aquellos elementos del pasado que aún tienen, si no vigor, al menos recuerdo o cierta influencia, aunque sean pequeñas. Pues del mismo modo digo que cada generación tiene su historiador. El ejemplo está en la Revolución Francesa, que sabéis que es un asunto al que he dedicado una gran parte de mi investigación y mi vida intelectual. Pues en la Revolución Francesa, cada generación necesita su historia de la Revolución Francesa, porque es indispensable, no se puede evitar, que juzguemos el pasado con arreglo a los valores nuestros actuales del presente. Y como esos valores cambian de unas generaciones a otras, sobre todo generaciones culturales, no biológicas, es normal que cada X tiempo prolongado necesitamos no revisar la historia, sino dar una nueva visión de la historia sin revisar las anteriores. Por eso son tan importantes los grandes historiadores, que ha habido muy pocos desde hace dos siglos, muy pocos, pero los que hay son indispensables, no para conocer el pasado, que ese generalmente ya está bastante bien conocido en los hechos, sino para conocer la valoración que del pasado hacen las generaciones presentes y futuras, que se parece muy poco a la idea que se hicieron del pasado los contemporáneos de los acontecimientos. Esto tiene importancia colosal, porque lo mismo que sí se examina la función de los historiadores y los filósofos y los grandes pensadores han tratado el tema, sin embargo, no hay más que visiones parciales, monótonas y aburridas sobre la función que desempeñan los medios de comunicación. Quiero decir, la prensa escrita, la radio, la televisión, pues continuamente hay discusiones en las que es muy difícil llegar a un punto de acuerdo. Incluso si empezáramos, por ejemplo, diciendo, ¿qué es los medios de comunicación? Y aparece enseguida, empiezan uno diciendo, el cuarto poder. Otro dice, no, ¿cómo va a ser el cuarto poder? Es el contrapoder. Otro dice, no, es la expresión de la hegemonía, no la del gobierno. Otros, Gramsci, por ejemplo, otros dirán cosas parecidas. Porque falta una síntesis concreta. Porque los hombres de acción generalmente no conocen bien los mecanismos de la inteligencia colectiva, que es la que está en los medios de comunicación, porque un periódico y una radio y una televisión agrupan a unos individuos no por sus cualidades de escritores, sino por la homogeneidad de su visión del pasado y del presente. Forman el grupo editorial. Bien, esto es lo que te propongo, Julio, que me parece interesantísimo aprovechar tu presencia hoy, a falta de noticias importantes que analizar en el mundo europeo, internacional y en el español. Te propongo una comparación entre el papel social, cultural, político, etcétera, el papel que cumplen los medios en España comparado con el que cumplen en el Reino Unido y en Estados Unidos, que tú conoces maravillosamente. Yo creo que el tema es, para mí es apasionante, porque vas a descubrir, si lo hacemos bien, como espero que, desde luego de ti siempre lo espero, y yo, aunque sean temas que hay muy poca investigación sobre ellos, pero sabéis que mi tendencia natural es reducir a esquemas intelectuales, a ideas maestras, pues los acontecimientos diarios, y que los intelectuales, las universidades y los libros de moda no abordan, entre otras razones porque no saben abordarlo, porque no saben deducir pensamientos de hechos concretos. Están acostumbrados todavía a la escolástica de deducir las opiniones de otras opiniones generales y la idea de las ideas, cuando no es así. Esos son los hechos los que tienen que inducir a extraer de ellos ideas, y sobre todo los hechos que conocemos bien, de los que estoy hablando, que es comportamiento de la prensa española, de la radio y de la televisión desde la muerte de Franco a hoy, comparado con la función que desempeñan esos mismos medios en el mundo anglosajón. Esa es en definitiva lo que te propongo. Me gustaría que me dijeras cuál es tu opinión, Julio.
Pues así a vuela pluma se me ocurre una primera cuestión. Yo creo que la gran diferencia es que en el Reino Unido, y no digamos ya nada en Estados Unidos, donde la calidad de la información y la competencia de los medios todavía es mayor que la que hay aquí en el Reino Unido, los medios de comunicación, en tanto en el caso británico como en el caso norteamericano, lo que hacen es seguir la opinión pública. Y la experiencia que yo tengo de haber vivido tantísimos años en España es que en España lo que hacen es crearla. Yo no sé si usted está de acuerdo con esto.
Ahora voy a hablar del tema, continúa.
Pero a mí me parece evidente. Por otra parte, en el caso del Reino Unido, que conozco obviamente más, la gran diferencia con cualquier comparación que se pueda hacer con España, pues sería negativa para España, porque, o para lo que hay en España, porque aquí hay una cosa que se llama BBC. La BBC fue fundada en el año 28, es la primera corporación, sí, radiofónica del mundo, y su lema, al que sigue fiel, es instruir, entretener e informar. A mí me gustaría que, y servir de antena, de plataforma, para que cualquier opinión, cualquier criterio que se produzca en la sociedad británica sea conocido por eso que se llama aquí el gran público. De todas maneras, ha habido un intento en los últimos, varios intentos en los últimos 20 años de abrir el abanico a las obviamente por razones técnicas, pues porque hace 20 años no había parabólicas, no había cable, no había otras cosas, y esa hegemonía cultural, diría yo, que ha tenido la BBC y que sigue teniendo la BBC, pues es discutida por algunos políticos, pero con la boca pequeña, porque el prestigio que tiene es tan grande. Recordemos que tiene el servicio de informativos mundial más escuchado del mundo, la BBC World. Entonces, en este país, ha nombrado usted la historia, en este país están enamorados de la historia. Lo primero que me llamó a mí la atención, aunque conocía...
Bueno, te interrumpo para decirte que a mi juicio los mejores historiadores del mundo son los ingleses.
Sí, y por razones históricas.
Y sé perfectamente por qué.
Claro, porque obviamente ellos no tuvieron la Revolución Francesa y su
pero es que es curioso, por ejemplo, la Revolución Francesa, los historiadores más cercanos a la visión global son los ingleses, a pesar de que los 10 grandes de la Revolución, historiadores de la Revolución Francesa, son franceses y son creadores, son geniales, pero son particulares, son filosofías de la historia lo que hacen, no es historia. Yo, claro, mi libro sobre la Revolución Francesa es una visión crítica de esos 10 puntos de vista de los grandes historiadores franceses, de los grandes famosos. En cambio, me encuentro que frente a hechos particulares, por ejemplo, papel de la mujer en la Revolución Francesa, o los Saint-Culottes, temas clásicos, los mejores son los ingleses. Para la monografía de la Revolución Inglesa, los mejores, los ingleses.
Se está celebrando ahora la derrota de Napoleón en la batalla de Waterloo, y aquí lo que se dice constantemente es que el Imperio Británico y sus aliados, principalmente los prusianos, derrotaron a un dictador. Y recordemos a los oyentes que la consecuencia directísima de la Revolución Francesa, del caos que hubo en la Revolución Francesa, fue una dictadura, y una dictadura y un imperialismo criminal, sino que se lo digan a España las consecuencias tremendas que tuvo la invasión de...
Bueno, pero es que Napoleón es ambigua su influencia en toda Europa y en el mundo, porque él exportaba, llevaba el ejército, ganaba la batalla, pero bajo el nombre de la igualdad y fraternidad, exportando, por ejemplo, él funda la República Helvética y funda la República Cisalpina en Italia. Es que Napoleón es que fue, no que fue un engaño, no es eso, es que él fue el producto del directorio. El directorio puso fin a los ideales de la revolución, y Napoleón encarnó lo que fue el directorio, lo encarnó con las armas en el mundo. Entonces, por eso Napoleón era el revolucionario que invadía Europa en nombre de la libertad y para traer la libertad. Por eso no se veía, en los viejos continentes, no se veía como un emperador avasallador que venía para apoderarse de territorio. Era el libertador, era la revolución que llegaba. Era mentira, porque lo que había en el fondo es que Napoleón emprendía expediciones militares especialmente dirigidas a robar los bancos extranjeros. Por ejemplo, la guerra de Suiza fue para apoderarse del banco de Berna, de los lingotes de oro. Si describo el Piamonte o el sur, te diría igual, o las obras de arte. Pero, sin embargo, la función mundial que tuvo por encima de sus ambiciones personales o de su propia persona era la exportación de los ideales de la Revolución Francesa mediante la expansión militar.
Sí, a mí me recuerda la utilización que han hecho los norteamericanos de la palabra democracia, después de la Primera Guerra Mundial.
Pues sí.
Esa misma utilización es la que hizo Napoleón. Napoleón era un criminal, un asesino, un imperialista.
Pero y si no, el nombre de la libertad.
Sí, sí, libertad de crímenes se cometen en tu nombre. O sea,
por eso lo dijo Madame Roland cuando antes de ir a la guillotina, pero tampoco ella sabía muy bien de lo que hablaba.
Bueno, en todo caso, si respetaba tanto, en fin, la libertad y ya no digamos lo que supone la Constitución, ¿por qué los constitucionalistas españoles, los representantes del pueblo español de entonces, estaban aislados en Cádiz, rodeados del ejército francés? O en fin,
bueno, si vamos hablamos... a seguir, no distraernos de la historia, sí, y vamos, sí, a seguir con el tema que tú me has dado una clave ahora.
Sí, porque... no, es que supongo que, en fin, lo que me dice usted, y espero que lo que le diga yo, pues también le sugiera nuevas cosas para avanzar.
No,
hay una serie de principios, don Antonio, fundamentales en el Reino Unido. Bueno, he tenido la suerte, porque vivo en Brighton, y Brighton es pues una ciudad dormitorio de Londres en la que viven pues muchísimos periodistas, tanto de medios de comunicación, de escritos, como de televisión. Y he tenido la suerte, pues sobre todo por la afición que tengo al teatro, de encontrarme a muchos y de conocerlos personalmente. Y a ellos les sorprende muchísimo el hecho de que la publicidad institucional no esté prohibida en España. Les parece escandaloso. Y claro, aquí la publicidad institucional está prohibida. Aquí no puede... Nadie puede, como pasa, por ejemplo, en medios locales que yo conozco de primera mano en España, donde el 50 al 60% del dinero que reciben viene directamente del ayuntamiento de la comarca.
Eso, te voy a decir por qué. Porque eso no pertenece a la libertad de expresión, sino a una manifestación de poder. Por esa razón.
Claro, claro, pero es que es absolutamente escandaloso. ¿Cómo se puede esperar que un medio de comunicación que tenga ese nombre critique al poder, haga esa función importantísima de contrapoder cuando recibe dinero de aquellos a los que tiene que criticar?
Eso es.
Pues es imposible, y esa es la razón principal, y creo que lo hemos comentado fuera de micrófono alguna vez con usted y con otros seguidores, de por qué el régimen de poder actual en España tiene tan poca crítica.
La prueba es que estoy silenciado. La crítica sería yo, y a ver dónde estoy yo.
Sí, y yo.
Bueno, te digo yo. Quiero decir el movimiento.
No, estaba bromeando. Pero que, no, lo decía porque yo estoy más lejos. Usted está en Madrid y yo estoy en Inglaterra. No, pero fuera de eso, el tema de la publicidad institucional es fundamental. Aquí está prohibido. Solamente se paga una licencia, que hay muchísima gente que no la paga. Por ejemplo, los jubilados no la pagan, la gente de bajos recursos no la pagan, la gente que está en el paro tampoco la paga, y se pagan unas 140 libras al año por ver la BBC. Pero con las nuevas tecnologías no hace falta pagar la licencia, porque desde cualquier ordenador, como emite no en directo, sino con unas décimas de segundo posterior a cuando se está produciendo la información, tampoco hay que pagar. Eso por parte de la televisión. Por parte de la radio, pues la oferta es gigantesca, como podréis imaginar, con la revolución que ha habido en Internet, pues hay radios de todo tipo y de todo color. Y en cuanto a la prensa, pues la prensa escrita está en una crisis gigantesca, pues porque nadie compra un periódico, porque la publicidad de Internet... I'm doing a radio program, sir. No, I'm doing a radio program. Okay. Yeah. Go to another place. Perdona, me ha interrumpido alguien aquí. Entonces, estaba hablando de los periódicos.
Te voy a interrumpir, Julio, porque el tema se está haciendo caótico, porque no se trata de... Para mí, la reflexión es que quiero hacer una síntesis, y me parece estupendo que sea ya, pero un diálogo que no nos apartemos entre los dos de una misma línea, porque eso ya es un océano, lo que dice, donde se pierde la... Tú me diste al comienzo de tu intervención la clave, porque me dijiste que la opinión, que la prensa era seguir la opinión pública, y esa es, ahí tenía que haberte interrumpido, porque eso sí que venía muy bien para seguir investigando, porque se trata de una investigación, puesto que no lo copiamos de nadie, no lo veo en nadie, y quiero saber qué papel tiene hoy en Europa esta prensa, y vamos a empezar ahí, que es un punto muy bueno, porque seguir la opinión pública no puede ser, porque para seguir la opinión pública tiene que tener la opinión pública una existencia previa, y que la prensa sigue lo que ya existe, y no es verdad. Es decir, vamos a partir, ¿por qué se produce este error? Yo creo que se produce justamente en todo, no solo en Inglaterra, sino en toda Europa y en todo el mundo. Ese error lo produce justamente la Revolución Francesa. Acuérdate que Kant dijo que la Revolución Francesa no consistía tanto en la novedad de los acontecimientos como en la novedad de la noticia, que se expande por el mundo y produce un efecto, la noticia. Esa es la opinión, el efecto de la Revolución Francesa. Es lo que para Kant constituía la revolución, no los hechos. Bueno, pues yo parto de ahí para seguir a hoy y ver cómo, si sigue siendo lo mismo, qué ha cambiado, y voy a seguir para que no nos apartemos de un camino de pensamiento que conduzca no a unas informaciones infinitas, sino a un pensamiento centralizado. Vamos a ver, voy a seguir. Se arranca para ver exactamente, ¿hay que partir de dónde? Pues justamente de la Revolución Francesa. Porque es la Revolución Francesa la que inventa, entre otras cosas, el concepto de opinión pública. Ese no existía en Estados Unidos, ni en Inglaterra. Es la Revolución Francesa la que crea la expresión opinión pública. Vamos a partir de ahí. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué había antes? ¿Qué se decía en lugar de opinión pública? ¿Sabes? Te lo digo, lo que se decía. Esprit público. El espíritu público. Eso era, no había opinión, había espíritu. La diferencia entre espíritu y opinión va a hacernos ver con más claridad qué pasa con la tergiversación permanente que está produciéndose hoy, que ya no se sabe qué es la prensa. Son la prensa, sí, en general habla todos los medios de comunicación. ¿Es un órgano de expresión de opinión? ¿Órgano de producción de opinión? ¿De una opinión concorde con la de los propietarios de la prensa, que son generalmente los grandes oligarcas, de acuerdo con los gobiernos, con el poder político establecido? Bien, todo esto, para poder y seguir avanzando y viendo lo que ha pasado, tenemos que empezar diciendo que cuando la Revolución Francesa inventa, difunde el término opinión pública, por opinión pública no entiende la opinión ilustrada. Eso es un gran error de la mayoría de los historiadores del continente, pero no de los ingleses, que saben muy bien que la ilustración francesa tuvo una opinión, una influencia escasísima en la revolución. Eso casi nadie lo sabe, y dicen lo contrario. No, los grandes ilustrados, los enciclopedistas, y Voltaire, etcétera, eso no tuvieron apenas influencia ninguna en la revolución. En cambio, ¿quién tuvo la influencia enorme? Pues nada menos que la prensa nueva popular, los Marat, los Brissot, el Perduchet, el amigo del pueblo. Esa literatura de segundo género, de segunda calidad, es la que inventa el concepto de opinión pública. La opinión pública viene de una opinión subalterna, no de los grandes filósofos, sino de los que ya buscan la acción, la influencia en los acontecimientos, los que quieren condicionar la política, el poder, conquistar. Eso es lo que forman el concepto de opinión pública, no los enciclopedistas. Bien, una vez partido de ese hecho, ya es más fácil, ahora sí que podemos seguir, que ahora sí que decimos, si ese es el origen, sabemos muy bien, enseguida comprendemos lo que antes adelanté con el directorio, con Napoleón, para responder a tu pregunta. Ahora tenemos que decir, ¿es el cuarto poder? Es un poder evidente. Que la prensa es un poder, eso no tiene más. ¿Cómo no se va a admitir? Porque un poder es todo aquel factor que influye en otros sujetos. El sujeto de la prensa influye en los lectores. Entonces tiene una influencia, luego tiene un poder. Ahora, ¿es de la misma categoría que el poder soberano? De ninguna manera. ¿Cómo va a ser de la misma categoría el poder de la prensa en Estados Unidos que el poder de Obama? De ninguna manera. Aunque Obama venga condicionado por el New York Times o por el Washington Post, o ahí en el Reino Unido por los grandes periódicos, el Times, y sobre todo por la BBC, sin embargo, no se puede confundir. Entonces, ¿qué es? ¿Qué, si no es? Si no es el, es un poder, ¿es el cuarto poder? Yo digo que no. El cuarto poder es una manera de disimular y falsear la realidad. Porque la prensa, cuando es un cuarto poder, es que no hay poder. Para que la prensa sea un cuarto poder, tiene que ser superior a los clásicos tres poderes. Si eliminamos de los tres poderes el judicial, que es mentira, porque nunca es poder, lo único es que aspira a ser independiente, pero no un poder que tenga influencia en otros poderes, eso ni hablar. Si eliminamos el poder judicial, no quedan más legislativo y ejecutivo, que son el Estado. Y ahora, frente al poder del Estado, ejecutivo y legislativo, que es la ley, el poder de la ley, existe, hay un poder de la prensa comparable, o que se pueda decir cuarto poder. No, primero, si no hay tercero, que es el judicial, pues no. ¿Qué es lo que hay? Contrapoder. La prensa, si no es contrapoder, es absolutamente un instrumento, un instrumento dócil, manejado desde el poder. La prensa sería, da lo mismo que sea Franco, Hitler, Mussolini, si la prensa no es contrapoder, es una prensa de propaganda del poder, pero del único poder, no de división de poderes. No una prensa, no es que hay una prensa que sea favorable al legislativo y otra al ejecutivo. Esos son ya accidentes menores comparado con la esencia que busco siempre para definir y entender los grandes acontecimientos. El poder es el poder, es el ejecutivo, y el ejecutivo es el que manda en Europa, en el legislativo. Los diputados europeos no son independientes. Las que hacen las leyes en Europa, no hay leyes independientes. Todas las leyes europeas están inspiradas, hechas y financiadas. Sí, digo financiadas, incluido los contribuyentes, por tanto los sueldos y la corrupción, financiado por el Poder Ejecutivo. O los aspirantes al Poder Ejecutivo. ¿Quiénes son los aspirantes en Europa del Ejecutivo? Bien sea ejecutivo o aspirante, nada más. Pues los partidos estatales. El enemigo número uno, ya no de la libertad, por supuesto, de la libertad de prensa, es los partidos estatales. Si es un partido estatal, ya la prensa que apoya ese partido, ya es una prensa de pura propaganda, bien sea del gobierno, de un partido o del Estado. Y por eso en el Reino Unido hay esa diferencia tan inmensa entre la libertad de prensa, las apariencias que vemos de libertad y de buscar la verdad, de la prensa del continente europeo, que toda ella está detrás del poder estatal que tienen los partidos de la oligarquía. La oligarquía tienen partidos y prensa. ¿Quiénes son los dueños? Visibles, nada más que el poder, el ejecutivo. El poder no hay más que el ejecutivo. Si el legislativo ni se ve, y cuando se ve tienen cara de idiotas, como los que vemos ahora de Europa, estos que están negociando con Grecia. Pero si son, pues los griegos son unos chulos, y los que negocian con Grecia europea son unos idiotas. Pues bien, si seguimos ese razonamiento, vemos enseguida, primero, lo ridículo que es hablar de la prensa como cuarto poder. En cambio, el sentido que tiene en los países libres como Estados Unidos y como Inglaterra, que la prensa es un contrapoder. Y si no es contrapoder, no es nada. No es más que aduladora de los otros poderes. ¿Y qué es lo que pasa entonces en Europa? Pues que toda la prensa que hay es heredera de la expansión que hubo en la prensa con los triunfos del Estado totalitario. Si es que los efectos del totalitarismo alemán, italiano, francés, con Vichy, español, Franco, Portugal, todos los dictadores, en Rumanía, todo, Bélgica, Holanda, los reyes, las monarquías, todo el totalitarismo del fascismo no ha desaparecido. Totalmente no, porque es verdad que hubo una ruptura formal en Nuremberg, ¿y qué? Nuremberg sacrifica, sí, condena a 20 personas a cambio que 200.000 o 2 millones de funcionarios fascistas o nazis continúan en la administración de Europa. Y en España, ¿qué ha pasado con el franquismo? Lo mismo. Es que hay ruptura moral o intelectual con el franquismo, de ninguna manera. Ahí está Juan Carlos y Suárez para impedirlo. Entonces, ¿qué pasa? Que el periódico El País, ahí voy ahora a España, nace al mismo tiempo que se encarcelan. A mí, por ejemplo, que soy un símbolo, yo no hablo de mí como persona, yo era símbolo, yo simbolizaba la ruptura democrática y pacífica del franquismo. Y a mí me meten en la cárcel a la vez que sale el periódico País. ¿Y cómo sale el País? Fundado por quién, por Polanco, un franquista hasta la médula, por Fraga, acompañado de los tamames de la época. Así eso sale. Entonces, ¿y cómo sale? Vamos ahora al fondo de verdad, Julio, de verdad, tenemos que llegar a la verdad, si no, no comprendemos nada. ¿Cómo sale? Pues para que no haya una condena del franquismo, pero para que no haya tampoco una afirmación absoluta y plena de la libertad. Ah, amigo, ¿a qué llegamos entonces en España? A lo que ya ha llegado ante Europa. Si España no inventa la socialdemocracia, la inventa Europa. Pero después de Franco hay que inventar la socialdemocracia para no condenar a los franquistas. Porque aquí no puede ser. Que yo y todos los que creemos en la verdad o en la honradez o en la moralidad somos maniqueos. Adoramos al dios Manes. Al dios, claro, que dura hasta San Agustín, dentro del catolicismo, que era maniqueo San Agustín. Pero claro, entre el blanco y el negro, entre el bien y el mal, los maniqueos no admiten que se pueda estar, o está en un lado o está en otro. Pues la socialdemocracia dice, no, ni hablar, queda, ni moral ni intelectualmente existe, ni el bien ni el mal, ni la verdad ni el error. Esa es la socialdemocracia. Por tanto, no podemos condenar al terrorismo. Al terrorismo no, hay que condenarlo, sí, pero cuidado con ellos, que tienen derechos humanos. Hay que liberarlo enseguida. El terrorismo, no es que no hay nada, no hay un solo juicio en el continente europeo que merezca decir rotundamente sí o no. ¿Qué más da que se hable de terrorismo, de homosexuales, de matrimonio, de pueblo, de rico? Nada, todo el mundo tiene razón. Todo el mundo tiene razón, y como todo el mundo tiene una parte de razón, pues la verdad pública y política nunca puede ser sí o no, sino un gris que no se sabe lo que es, pero que borra todas las límites y definiciones de lo verdadero, de lo justo y de lo bueno. Eso es incompatible con Europa, y la prensa europea continental se diferencia de la inglesa, porque la inglesa continúa distinguiendo entre el bien y el mal. Sin llamarse por eso maniquea. Pero en España, ¿cómo? ¿Qué maniqueo? Que digan, que hoy, hombre, ahora mismo, el ejemplo que siempre pongo, digo, ahora mismo está con un sol aplastante en Madrid delante de mí. Pero ¿cómo se atreve a decir eso? Hombre, parece ser, se diría que hay sol, pero ¿cómo decir que el sol es evidente y que no puedo negarse? No, hay que decir, parece ser, al parecer, se diría que hay sol. Ese es el lenguaje de Europa, no solo de España. Es toda Europa entera entregada a la falsedad de los valores de la socialdemocracia, que se inventan para no condenar rotundamente al pueblo alemán. Porque el pueblo alemán apoya el 90% a Hitler. Y como no puede ser condenado absolutamente, se inventan los valores de la socialdemocracia para decir, no, el pueblo alemán es un patriota, solamente que es un patriotismo constitucional el que tiene. ¿Habéis visto semejante horror alguna vez? ¿Habéis visto qué horror implica que se tenga que emplear el nombre de patriotismo constitucional para no hablar de Alemania ni de España? ¿Para no pronunciar el nombre de España? ¿Que haya que decir este país? ¿Pero quién queráis que dice este país en España? ¿Los catalanes? ¿Los vascos? ¿Los separatistas? De ninguna manera. Lo dice Rajoy, este país, y lo dice la niña vicepresidenta, este país, no pueden pronunciar todo el Partido Comunista, este país, nadie pronuncia la palabra España, porque decir España no es que sea fascista, decir España es ser maniqueo, porque está afirmando rotundamente algo que no se puede admitir. No, todas las opiniones son válidas, aquí todos los criterios son permisibles, esto no es derecho. Bien, con eso ya, con este antecedente, vuelvo a la conclusión, para poder ya discutir ahora o seguir hablando en términos de discusión, porque la discusión es muy bonita, la discusión es la polémica, pues discutir, razonar, no conjuntamente, la razón es de uno, es contrastar las razones, que una persona que vive en Inglaterra y que conoce muy bien los medios de comunicación ingleses puede entender mejor que todos los españoles, que no paran de más que leer El País, El Mundo, ABC, que en España no hay libertad de prensa, pero que en España no es muy diferente de lo que pasa en Europa. Ahí estáis viendo la crisis con Grecia. ¿Qué pasa? Que no hay identidad en donde, en Europa, que no se atreve a exigir al deudor que pague. Y como Obama ni siquiera vive aquí, le dice, hombre, que pues esto va a ser un desastre. Si Grecia se sale, hay que evitarle a toda cosa, pagarle. Así, y Grecia, y es los periódicos, admiten que los griegos dicen y lo piden, lo dicen los periódicos, no quieren pedir ningún acuerdo, no buscan un acuerdo con Bruselas. Lo que piden a Bruselas es que le dé soluciones. Y eso le parece a la gente normal. Esa locura de manicomio, pues es lo normal. Y esos son los valores de la socialdemocracia. Pobrecillos los griegos. ¿Cómo? Vaya indiferencia la mía respecto al porvenir del pueblo griego. ¿Cómo del porvenir del pueblo griego? ¿Que por qué el pueblo griego no mete en la cárcel y expropia a toda la clase política que desde la guerra mundial lo ha dirigido? Pero a todo el que, a no excepcionar ninguno, si todos han sido delincuentes. Lo mismo digo en España. ¿Qué pueblo español? Exigir responsabilidad de verdad y de justicia y de honradez. Entonces sí, cuando hay libertad puede haber justicia. Cuando no hay libertad es ridículo hablar de justicia. Esto es, termino diciendo para Julio, que lo que estoy tratando es de definir que si la prensa y los medios de comunicación no es un contrapoder, si la sexta, la cuarta, no es un contrapoder ante Podemos, sin una propaganda de contrapoder, eso no es medio de comunicación, son instrumentos de poder para que si vence Podemos, poner la mano, poner el platillo, a ver qué le sacamos. Esa vergüenza es lo que se llama en España libertad de prensa. Bien, pues en Inglaterra no es así. Y yo ahora le pregunto, sabiendo esto que estoy diciendo, que es la conclusión a la que yo quería llegar, que no es un cuarto poder, que es un, que debe ser un contrapoder, ¿es o no es un contrapoder en el Reino Unido y en Estados Unidos? Esa es la realidad, que me gustaría que tú me la examinaras y me la confirmaras, porque yo estoy convencido que es un contrapoder. Y en cambio, decirme qué periódico en España, ni en Europa, no digo El País, ni Le Monde en Francia, ni Frankfurt Allgemeine Zeitung en ningún país europeo continental, la prensa ni las televisiones se conciben como contrapoder, sino aparatos que están al servicio del gobierno, sea el que sea. Y si algún partido tiene la oportunidad de aspirar al gobierno, claro que hay medios y periódicos y televisiones que se adelantan y se ponen al lado de ese partido por si llega al gobierno, que tenga y disfrute de todas las migajas que reparte siempre el poder político. Porque aunque el poder financiero sea el que apoya en definitiva la oligarquía, cuidado, en una democracia el poder financiero está sujeto por completo al poder político, y el poder político no tiene suficiente magnitud para poder condicionar la vida política de un pueblo libre. Ahora, si el pueblo está habituado a una dictadura, como ha pasado en Europa, totalitaria, y ahora a una oligarquía heredera de ese totalitarismo, evidentemente no hay tradición de libertad. Y como Europa no hay tradición de libertad, ni decía ya Tocqueville, cuando un pueblo pierde durante mucho tiempo la práctica de la libertad, hasta olvida en qué consiste. Yo digo mucho más, eso es que lo olvida, porque lo ha tenido, pero porque Tocqueville creía que su abuelo y su bisabuelo, por ser aristócratas y haber estado en la fronda contra Luis XIV, que pues, creían que su familia había conocido la libertad política. Pero figuraros España, pobre país, que no ha conocido la libertad política nunca, jamás, ni en la República. Conoció libertades individuales, lo que se llama libertades parlamentarias, pero no conoció una libertad pura, grande, colectiva. La prueba es que la Constitución de la Segunda República decía que España es una república de trabajadores. ¿Eso ya qué quiere decir? Que no hay libertad colectiva, porque ha excluido nada menos que a todo el que no sea trabajador. ¿Ha excluido a quién? A los ricos, pero como si los ricos no formaran parte de la república. Bien, esto es lo que yo quería, Julio, anticiparme, para que ahora sí, conociendo a dónde vamos, me examine, diga cómo se comporta la prensa de Estados Unidos y del Reino Unido ante los partidos políticos, del gobierno y los partidos políticos, antes de que ocupen el poder.
Pues es que la gran diferencia, don Antonio, es que obviamente hay unos intereses clarísimos, pero es que no dependen del poder político. Entonces, la responsabilidad que tienen la tienen con sus lectores.
Claro.
Entonces, en el caso norteamericano, creo que hay una diferencia muy sutil entre los medios de comunicación británicos y los medios de comunicación norteamericanos, y a mí me parece infinitamente superior la independencia y la magnitud en el caso británico, por motivos históricos, por el peso que ha tenido el imperio británico y por el peso que tiene el idioma inglés, pues sigue teniendo una influencia enorme en el mundo, y por ese prestigio que tenía y que tiene todavía la BBC. Ahora bien, hay intentos por parte del conglomerado mediático que dirige el señor Murdoch, que es un conglomerado mundial, la Fox en Estados Unidos, en la cadena Sky aquí, de condicionar eso. Hay fuerzas que luchan por acabar con ese papel que han tenido aquí los medios de comunicación, especialmente apoyando al ala más derechista del Partido Conservador. Eso es importante que se sepa. No vamos a ser ingenuos tampoco. Lo que sucede es que, como hay una tradición enorme de respeto a la libertad de expresión, eso tiene su reflejo en los medios de comunicación. ¿Qué son los medios de comunicación más que la libertad de expresión en un formato de papel, en un formato de internet, o lo que estamos haciendo nosotros ahora en este formato de radio? Si nosotros siguiéramos la corriente que apoya al régimen español, sin ninguna crítica, pues no estaríamos usando nuestro derecho a la libertad. Lo que estaríamos haciendo es apoyar exclusivamente a lo que hay, y precisamente, como ha dicho usted muchas veces, es más, voy a decir algo que he leído esta semana. Hay un libro que se llama ¿cómo se llama? Lo iba a decir en inglés, los mejores ángeles del ser humano, en el que precisamente Pinker, el escritor,
sí,
dice en la Revolución Americana fue la que siguió a la Ilustración, y sin embargo la Revolución Francesa no lo hizo. Y
es lo que acabo de decir. Si eso es lo que acabo de decir,
es que se lo digo para que sepa usted que tanto en la historiografía, que usted lo sabe evidentemente, pero quizás nuestros oyentes no, en los historiadores británicos y los historiadores norteamericanos, que en muchos casos pues son hijos de la tradición británica, lo que se exalta precisamente y el valor, el porvenir y el éxito que ha tenido la Revolución Americana, que ha sido la triunfadora durante 200 años, es consecuencia de que siguieran precisamente esos principios de racionalidad.
No, sobre todo a Montesquieu.
Claro, 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 pero la mala suerte es que en Europa se siguió a Rousseau.
Absolutamente. Francia.
Claro.
En Inglaterra no.
Claro, hubo una exposición al poco de llegar aquí, en la Biblioteca Británica, en la que se mostraban afiches, pinturas y periódicos de la época, en los que lo que se decía, obviamente, se criticaba muchísimo la Revolución Francesa, pues y como la veían en la época los británicos,
era
algo caótico.
En la época de Pitt.
Claro, era algo caótico. Para ellos era algo caótico, claro, era simplemente claro. Lo que ha dicho usted de Kant, pues eso lo hubiera compartido si hubiéramos tenido la oportunidad de preguntar
todos los ingleses lo hubieran compartido. Lo importante fue el efecto que produjo.
Es que precisamente se
efecto en las conciencias, en la imaginación, no efectos políticos, efectos de concepción del mundo. La Revolución Francesa era algo que revolucionaba la conciencia del mundo, no la de Francia. Esa es la posición de Kant.
Sí, pues era,
no ya ver el lado oculto de la luna, que lo fue, pero era de repente ponerse delante de la realidad. Estaban en un sueño monárquico todo el mundo, Europa entera, menos Estados Unidos, claro. Sí, y fue de repente poner a Europa entera continental como Estados Unidos cuando ganó la guerra contra Inglaterra. Ahí se encontramos. ¿Qué hacemos ahora? Que hemos descubierto la verdad y que sabéis y que se ha guillotinado a la monarquía. ¿Qué hacemos ahora? Ese fue el efecto que a Kant le produjo tanta admiración, porque él estaba a favor de la Revolución Francesa, cuidado. Pero dijo que lo que consistía no era tanto en los acontecimientos como en la opinión que creó en el mundo de que un pueblo podía ser libre contra las tradiciones, contra la historia, contra el feudalismo, contra los reyes, contra las monarquías, que un pueblo podía conquistar la libertad colectiva. Ese fue el mensaje que nos transmitió Kant.
Sí, pero esa idea que tienen muchos en Europa sobre el poder como algo benéfico, sí, es la idea que no se tiene ni en Estados Unidos ni en el Reino Unido, y esa es la gran diferencia, que ellos son conscientes de que el terrorismo lo creó el terror, lo creó el poder, lo creó un poder como el de Robespierre, que algunos incluso imitan físicamente en España, y esa es una tradición contraria al pensamiento, al empirismo y al pensamiento que hay tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, y por eso ha tenido éxito la Constitución americana y todos los experimentos que se han realizado.
La filosofía de Thomas Hobbes, se cree que el Leviatán es el hombre artificial, y la imagen de un monstruo enorme de poder marino para proteger al hombre corriente, es un protector, y esa también en la tradición de la filosofía inglesa queda también la idea del Leviatán, por un lado, que es que Hobbes, claro, es el primero que atribuye al rey el poder del Leviatán, el hombre artificial, que le llamó soberanía de él. No solo la cuestión de la soberanía en Inglaterra está muy bien definida en Thomas Hobbes, que es el poder absoluto del soberano a quien hay un pacto de sujeción, pacto de sujeciones para someterse al soberano, y ese pacto de sujeciones está precedido de un pacto de unión. Se unen para someterse al soberano, para que defienda y proteja al pueblo inglés mediante el Leviatán, que es un monstruo marino protector de la humanidad. Esa es la teoría de Hobbes. Pero seguimos, porque de verdad que estas reflexiones yo las continuaría sin parar durante meses y años. Mientras el sueño no me hiciera caer, podría estar pensando y reflexionando y dando criterios productos de una investigación mía sobre este tema que ha durado pues más de 50 años. Y ahora me encuentro con que es verdad que somos los que estamos defendiendo la democracia formal o la democracia de Estados Unidos. Tenemos que soportar la imbecilidad de algunos europeos que dicen que porque defendemos esa democracia, claro, que ignoramos, que en concreto a mí críticas que oigo que dicen que ignoramos el racismo de Estados Unidos. ¿Pero qué tendrá que ver una cosa con la otra? Que los negros que no tienen derecho en Estados Unidos, y que yo desprecio a los negros, claro, porque desprecio a los negros, expongo mi vida y la cárcel durante 30 años de prisión militar, porque yo solo me enfrento con el franquismo y la dictadura para ayudar a dar y decisivamente la libertad a Guinea Ecuatorial, a un pueblo de negros. Y sin embargo, hoy me ven como una persona de extrema derecha, porque no quiero más que libertad, 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 porque es lo que no hay y es la base. Que no creo en la justicia social, eso es evidente. Eso, para creer en la justicia social hay que ser católico, porque la justicia social es una doctrina de la Iglesia Católica. Yo soy ateo, no creo en la justicia social, lo cual no quiere decir que me sea indiferente ninguna causa social, bien sea obrera o de mendigo o de clases débiles. No me es indiferente. Lo que sí me resbala y me es indiferente es toda la ideología, toda la palabrería de toda la falsa izquierda española, no solo de los partidos, sino también de los votantes, me resbala. Porque donde no hay libertad no hay espíritu ninguno de justicia. Eso es mentira. Cuando no hay libertad todos los gatos son pardos. Primero que haya libertad. Venga, definiros después que haya libertad de izquierda o de derecha. A ver quién se atreve. Pero cuando no hay libertad todo el mundo es de izquierda. hasta Albert Rivera, procede de la extrema derecha y dice, no, nosotros somos de izquierda. Pues muy bien, claro, si es libertad, pues ¿y por qué no? Yo soy ultrarrevolucionario, quiero suprimir la propiedad privada, que prevengan todos los medios de comunicación, ¿para qué? Al Estado no, al ayuntamiento, al municipio. Yo lo defiendo, venga, ¿qué pasa? ¿Quién me rebate? Si no hay libertad, puedo decir lo que me dé la gana. Pues no, señor. Yo digo, primero libertad. Y sin libertad no quiero saber nada, ni de justicia social, ni de derecha, ni de izquierda. Porque todo aquel que apoya un sistema que no hay libertad es de ultraderecha. Por eso digo que yo soy de izquierda, no, de ultraizquierda, revolucionario. Porque no admito nada sin previamente la conquista de la libertad colectiva. Con un pueblo libre se podrá ser de derecha o de izquierda. Si el pueblo no es libre, todo el mundo, todo el que habla, todo el que tiene poder, todo el que tiene una autoridad, todo el que tiene un nombre conocido y respetado en la sociedad, es porque es de ultraderecha, como es todo lo que hay hoy en España, que procede del franquismo. Aquí son todos que herederos del franquismo, todos. ¿Quiénes? ¿Cómo que ponemos? Podemos. Ya he hablado de Albert. ¿Quién es Podemos? ¿Podemos sin libertad? ¿Cómo? ¿Que está jugando a tronos? Regalando tronos, tomándole el pelo a la gente, riéndose, haciendo discursillos, porque habla seguido con una coleta, pero ¿eso qué es? ¿Pero qué es Podemos? Nada, cero, a la izquierda. ¿Por qué? No defiende la libertad, porque no quiere una nueva constitución, porque quiere que esta monarquía, y dice, no, no, es que las cuestiones de monarquía, república, todas las cuestiones formales, de eso no me preocupo, eso ya vendrá tiempo después, ahora hay que ocuparse de lo que preocupa a la gente. Y a la gente, ¿sabéis lo que llaman gente? Yo no lo sé, porque gente no es pueblo, el pueblo es pueblo. Pero ya no dicen, igual que no dicen España, este país es mejor que España, ya pueblo nadie lo dice, ni trabajadores, ni proletarios, ni obreros, ahora es gente, gente. Pero si la gente, si es un régimen gentilicio, pues todo el pueblo, y si no, es una parte del pueblo que se llama la gente de la toga, la gente de la espada, los militares, la gente de la calle, la gente del campo, la gente de la ciudad, pero el genérico gente sustituyendo a pueblo es una falsedad semántica, etimológica, y es una demagogia para inventar palabras y no decir nada, como es decir todo lo que dicen. Si todo es mentira, ni las palabras significan lo que significa, la casta. ¿Pero qué es la casta? Si la casta es el sistema inventado, no, que describe muy bien la sociedad hindú de la India, es de castas. Pero la clase política definida en la filosofía italiana de Mosca, de Gaetano, sí, Mosca, desde finales del siglo XIX, y que ha tenido una aceptación y la tiene universal, no hay sociólogo político, no hay analista político que no acepte el concepto de clase política, como distinto, como una especie de clase social. Y vosotros decís ahora ya no, casta, y la gente lo sigue, lo imita y lo pone de moda, estos ignorantes, atrevidos, audaces, que no tienen más que el descaro de insultar, de acudir a las televisiones capitalistas para hablar en nombre de que de una revolución proletaria, no, qué va, de ponerse de acuerdo con los mismos, decir lo mismo para ocupar el poder, y que una vez en el poder entonces definirán. Porque antes no se definen y atacan al pobre Cayo Lara. Ellos mismos se salen de Izquierda Unida diciendo, pero el pobre Cayo Lara, ¿qué hace con el 12%? Si no tiene principio, como tiene principio, no puede pasar del 12%. ¿Y qué haces tú, Pablo Iglesias? Que ahora no tienes más del 12%. Pero como tú no tienes principio, claro que vas a seguir. Porque vas a seguir, ¿para qué? Para pasar del 12, ¿hasta cuándo? No, de momento ya tienes las pagas, el dinero de Europa. Ahora ya te nombran senadores porque el sistema este permite que la autonomía designe también a senadores, no sé lo que es, pero en fin, ya empieza a ser lo que tú llamas casta. ¿Y qué dice la gente ante eso? ¿Se indignan? No, consideran que es el juego normal. ¿Y qué hacen las encuestas y los periódicos? Que a dónde iba y dónde empecé la reflexión, como si esto fuera normal. Y digo, esto es anormal. Es anormal que se consideren revolucionarios a unos pobres kinkis de la política como son estos golfos, que antes de llegar a ella ya han empezado mintiendo, robando, haciendo trampas con Irán, con Venezuela, con Hugo Chávez, con la beca de la Universidad de Málaga, dándole el mismo grupo el profesor que pertenece a Podemos, le da hace un concurso y se lo da a uno de Podemos, y este son entre ellos, se reparten. Esto es inaudito, que este tipo de personajes adquieran no ya el 10%, el 12%, han llegado en las encuestas, claro que eran encuestas, hasta el 28%, el 30%, y se ha permitido este Pablo Iglesias irse al New York Times o a la BBC de Londres exponiendo programas como si fuera el presidente del gobierno. En lugar de hacer el ridículo, el payaso, y la gente tomarlo como un payaso, lo toma en serio y le tiene miedo. Encima, son tan escasas las bases morales, las bases ideológicas, las bases intelectuales de la oligarquía española, que le han tomado miedo a un payaso, un espantapájaro que se disfraza con coleta y alza una voz como si fuera Savonarola para destruir ¿quién? ¿A quién? Pues a lo que quiere destruir, primero a Izquierda Unida, lo ha conseguido. ¿Y ahora quién quiere destruir? Al PSOE, eso no se sabe, pero el tontarrón, este oligofrénico, que es Pedro Sánchez, no se da ni cuenta y ofrece, pero aún así es tan débil la estructura, el pensamiento y la estrategia de Podemos, que ni siquiera va a lograr merendarse al PSOE. Y volvemos con ello a la función de la opinión pública. Si hubiera en España opinión pública, si hubiese en España instrumentos de difusión de las ideas, de creación y difusión de las ideas en los medios de comunicación, sería imposible el fenómeno que estamos presenciando. Este personaje ni existiría. Es una creación, este Pablo ha sido creado por La Sexta, por la televisión, y sin la televisión es concebible que en Inglaterra, en el Reino Unido, aparecieran personajes de este tipo creados por una televisión. Pero es que se ha ido dito. Pues esto es lo que yo quería confirmar contigo, para que vieran la diferencia entre la prensa y los medios de comunicación del mundo anglosajón, donde rige sobre todo la doctrina utilitarista, también en Estados Unidos, la filosofía utilitarista, que es la mejor que se ha expresado cuando se trata de descubrir dónde está el bien y el mal de una sociedad, de un colectivo. Pues el utilitarismo es la doctrina de que sabe que el beneficio siempre será buscando el beneficio que favorezca a la mayor parte de la sociedad y que perjudique a la menor parte de la sociedad. Ese es el utilitarismo, ese es el resumen. Y aquí no, aquí se está la prensa apoyando a este Pablo Iglesias, que viene como un energúmeno avanzando no sé qué, y a medida que va conquistando posiciones abandona su amenaza para comenzar con la adulación de regalarle un juego de trono al príncipe rey hoy Felipe VI. A ver, a Julio, si me quieres hacer algún comentario.
No, bueno, que el concepto que ha dicho usted, que lo ha expresado en alguno de sus libros, la diferencia entre opinión publicada y opinión pública.
Claro.
Pues claro, eso es fundamental. Y eso explica, pues, creo que comentamos alguna vez, usted me preguntó por qué un hombre como Felipe González no estaba condenado en esa opinión pública en España. Bueno, pues porque no hay opinión pública en España, hay opinión publicada. Entonces, la condena a un hombre como Felipe González, ya no voy a decir a él personalmente, sino a lo que fue su gestión, o el derecho a investigar y a que se establezca un juicio público en esos medios de comunicación sobre lo que fue su gestión, o lo que fue la gestión de Adolfo Suárez, al que se le ha puesto nada más y nada menos, al poco de fallecer, el nombre del aeropuerto en Madrid, sin que haya habido un debate previo en esos medios de comunicación. Pues esos son hechos que muestran la estructura de poder que hay en España.
Mira, Felipe González ha apoyado en el país hasta tal punto que en primera página el Felipe González llega a Venezuela, a Caracas, anunciando un laboralista que en su vida se ha ocupado de ningún tema penal, que no sabe nada de nada, y sin embargo llega Felipe González para arrinconar al régimen chavista. Esa es la realidad, bajo el pretexto que va a defender a los detenidos a los juicios, como si él supiera algo de ese tema.
¿Por qué no le dicen a la gente que la corrupción de Carlos Andrés Pérez, íntimo amigo de Felipe González, que falleció exiliado en Miami, buscado por la justicia
venezolana? Pues de esa corrupción es de donde procede el chavismo.
Claro, claro.
Como reacción contra Pérez Jiménez, es decir, contra Felipe González.
Claro, un cirujano de hierro, es que está clarísimo. Pero eso no se le dice porque el que hubiera un juicio abierto, el que hubiera libertad, volvemos a la palabra base, el que hubiera, usted ha dicho que no puede haber justicia si no hay libertad. Obviamente, no. ¿Cómo se va a buscar la justicia si no hay libertad?
Imposible.
Pues es que eso, en fin, es de sentido común y es un hecho. Y lo que comenta usted sobre o lo que nos ha llevado a la conversación sobre Felipe González y Tony Blair, ¿cuál es la gran diferencia? Pues que aquí están constantemente enamorados de la historia, porque saben que cuando hay un hecho tienen que preguntarle a la historia, saber por qué sucedió aquello. La crisis de identidad que tiene ahora mismo el Partido Laborista es la lucha que hay entre una parte minoritaria en lo que es la dirección del partido, que rechaza la herencia de Tony Blair, y una parte mayoritaria en la dirección, pero minoritaria en las bases, que sigue atada a Tony Blair. ¿Por qué? Porque ellos mismos fueron los que la apoyaron.
Pues en cambio, Julio, aquí en el país siguen ensalzando como una figura mundial al responsable de Roldán. Es decir, no es la responsable ya de crímenes de los GAL, no, el director general de la Guardia Civil de Felipe González, el director general, es el que protagoniza con Beloc la comedia de enredo de la huida, de la falsedad, con el falso espía que no era espía o que sabe Dios lo que era de Paesa. Hay que ver lo que se organiza, y Felipe González continúa con un prestigio que no se debe a ninguno de sus hechos, sino exclusivamente a que apoya al país desde el poder, porque Felipe González y el Partido Socialista apoyaron al país. Y hoy el fracaso del gobierno de Rajoy y la endeblez de su gobierno está en que la vicepresidenta ha dado al país 3.000 millones de euros para salvar al país de la quiebra. Y esta es la socialdemocracia común a Felipe González y a Rajoy, que son iguales.
Claro, es que condenar a Felipe González o abrir un juicio público sobre su etapa en el gobierno, sobre su persona, sobre sus contactos con la socialdemocracia alemana, que sería condenarse a ellos mismos. Es que esa es la clave. Y en cambio, en el caso británico, ¿qué sucedería? Pues que ese periódico se iría a la bancarrota, iría a un concurso de acreedores. Esa es la gran diferencia. Por eso la suerte de los medios de comunicación en España, o los medios de propaganda en su inmensa mayoría, con alguna excepción individual, sobre todo en la prensa en Internet, pues no está ligada en el Reino Unido no está ligada al régimen político, tiene una asistencia independiente, pero en cambio en España no, en España pues eso, por eso aguanta el régimen, porque no hay libertad. Cuando usted insiste en la libertad, pues yo le digo a muchos de nuestros seguidores, muchos pues bueno, que hablan de justicia social y de mejorar,
no saben de lo que hablan, porque cuando yo hablo de libertad no es porque sea el primer punto, no, es que es la condición sine qua non sin el cual no existe ningún otro punto. Para hablar de política, sea lo que sea, hay que empezar con libertad. Luego, puede ser de derecha, de centro, de izquierda, de centro nunca, porque el centro ideológicamente no existe. Los que hablan de centralidad son unos catetos que ignoran el sentido de la palabra española. Centralidad es la cualidad del centro, pero ¿qué? ¿Cómo se dice yo la centralidad? ¿Eres tú la cualidad? ¿Tú te defines como una cualidad? Pero si eso es un adjetivo. ¿Cómo dices? Puedes decir yo soy centro. Pero no, se dice que son centralidad. Este Pablo Iglesias busca la centralidad del tablero. ¿Pero qué lenguaje es este? Pues muy bien, coger el tablero de ajedrez. Ahí no hay centralidad, ¿verdad? Ahí hay un juego. Y tiene unas reglas que son constitutivas. O se juega todas las reglas sin excepción, sin árbitro, porque son constitutivas. No hace falta un árbitro como el fútbol. No. O juega al ajedrez, y si varía una ficha en un sentido distinto de la regla, ya no es ajedrez. Bien sea un peón un caballo, la reina, el alfil o la torre. Si no lo mueves como tienes que mover, eso ya no es ajedrez, ya no vale. En cambio, si con la libertad decimos, con la libertad creamos el juego de ajedrez. Es la libertad constituyente que crea reglas constitutivas del juego político, pero no es la jugada, no es el juego, es el tablero y las reglas del juego. Eso es la libertad constituyente. Y luego, la libertad constituyente a todos aquellos que se atienen a esa regla constituyente y juegan con arreglo a esas reglas constituyentes, a ellos le dicen, muy bien, pues venga a hacer la jugada. Entonces los partidos juegan, no desde el Estado, porque eso es una trampa. Eso es como si estuviéramos viendo las fichas. No. Jugar al ajedrez, sentados cada uno enfrente, pero no desde posiciones de privilegio. No. Fuera del Estado, en la sociedad. Y ahora venga, jugar. Y eso se llama jugada. Y vence el que juega mejor, no el que tiene un juego distinto, porque el juego es el mismo para la derecha y para la izquierda. Entonces sí, si hay juego, se podrá decir jugada de izquierda, jugada de derecha. ¿Quién ha oído a mí, desde que tengo uso de razón, hablar jamás de una jugada, ni contra Franco ni contra esto? Yo hablo de juego, que es la libertad política, de ajedrez, pero no hablo de jugada, porque para eso tendría que estar en el gobierno. Si yo aspirara a gobernar o fundar un partido, pues sí, tendría que decir, bueno, primero la política, la libertad, y dentro de la libertad, pues a no sé lo que convocaría, porque yo creo que cuando hay falta de libertad sobran todos los demás comentarios. Como cuando no hay campanas en un pueblo, el obispo no puede protestarle al cura que no han tocado las campanas cuando ha hecho la visita pastoral. Sobran las otras 11 razones. Yo digo lo mismo de la política. Cuando no hay libertad, sobran todas las razones económicas y sociales para justificarse de derecha o de izquierda. Si no hay libertad, no hay juego, no hay nada. Es mentira, es una merienda repartida entre oligarcas. O una vez el dictador y ahora oligarca, desprecia todo el juego político porque no hay reglas de juego. Y Lucho, mi vida entera, la he entregado nada más que a definir reglas de juego. Y claro, con libertad política colectiva. Y esa libertad constituyente colectiva, una vez que define las reglas de juego, amigos, ahí cada uno que funde su partido, que haga el partido o que se ingrese en un partido de derecha y otro de izquierda. Porque el centro no existe partido de centro, ni puede existir. Cuando dice este de que he visto hoy, uno secretario del, me parece que es del PSOE, que dice, el PSOE es un partido de izquierda que atrae al centro. ¿Pero cómo que atrae? Pues si eso no tiene nada que ver con la con lo que es la definición. No es que atrae. No recuerdo ahora dónde está el título, no sé si tú lo habrás visto, no sé si es en Mundo o en El País, donde hablaba este secretario Loenga o no sé de sí, no, aquí está, sí, aquí es, ya lo encontré, es Cersa Lueño. Dice en El Mundo, en la página 10, dice, el PSOE es la fuerza dentro de la izquierda que atrae al centro. Pero será cretino. Pero ¿cómo la fuerza de dentro de la izquierda que atrae al centro? Eso no es verdad. Porque atrae, lo que atrae será que una fuerza que se denomina de izquierda, pero que como es de derecha, atrae al centro. Porque el centro, como no es una posición ideológica, es gobernar. Y quien quiere gobernar sin anteponer las condiciones ideológicas es siempre de derecha. Por eso digo yo, el que más de derecha hay hoy en España se llama Pablo Iglesias, porque no pone ninguna condición para gobernar, acepta todo, lo que sea. Eso es la derecha. Otra cosa es que se presuma que una vez que alcance el poder sería comunista, daría un golpe de Estado. Eso es bueno. Eso es que olvidan que el modo de conquistar el poder también condiciona el modo de ejercerlo después. Pero en fin, lo que yo quería terminar hoy es diciendo que no hay centro, no hay más que derecha e izquierda. Y hoy en España, sin excepción ninguna, todos los partidos, todos, sin excepción ninguna, todos los sindicatos, sin excepción ninguna, son de derechas, porque aceptan las consecuencias del régimen franquista, y esta oligarquía la aceptan como tal, presidida por una monarquía. y en Cataluña y en el País Vasco, los que se declaran soberanos o quieren la soberanía, la autodeterminación, la independencia, son de ultraderecha, porque la ultraderecha es la única que pide la formación de naciones, la constitución de naciones, las autodeterminaciones. Eso es propio de la ultraderecha nacionalista, porque es un reclamo exclusivamente nacionalista. Bien, por esa razón estoy en contra, radical 100%, como si fuera maniqueo, sí señor. Pues para mí el mal absoluto está en el separatismo. Segundo, el mal absoluto está en la socialdemocracia, que no admite ni la verdad ni la bondad, que no la admite, porque piensa que no, que todo es, que todo tiene, que todo es bueno, que todo es gris, que todo se diría que si es bueno, pues no, yo condeno y me pronuncio rotundamente sobre todo aquello sobre lo que me pregunte. Me preguntáis por los negros, ejemplo de mi vida, lo que he hecho. Me preguntáis por la clase obrera, ayudé a Comisiones Obreras a constituirse contra Franco. ¿Qué tenéis que decir contra mí? ¿Quién se exponía su vida ayudando a la organización de Comisiones Obreras cuando la UGT ni existía? ¿Ahora venía qué? ¿A mí porque abandono y critico a Comisiones Obreras por su corrupción y a sindicatos UGT por su corrupción? ¿Que yo no me ocupo de la clase obrera? Desde luego que no, porque quiero la libertad. Y cuando sea libre, entonces, si tuviera, no, ya no tendré edad, pero cuando se tiene libertad, cuando se tiene las reglas de juego y el tablero, entonces hablemos de jugadas, hablemos entonces de justicia, no antes. Ahora no quiero oír más que hablar, y yo no hablo más que de libertad. Lo quieran, lo entiendan o no lo entiendan, eso es asunto, pues para que los trolls se distraigan oyéndome y me ataquen, porque alabo el gesto de gallardía que ha tenido Aguirre, pues con la que me separa un abismo, que no tengo nada que ver con ella ni tendré. Si ella es una fraguista, si es de Fraga, es quien me mete en la cárcel. Pero antes de que ella luchar por la alcaldía, se lo ofrece a su rival Zoe a cambio de que no caiga en manos de un grupo que considera ella, no yo, considera que es peor que el Zoe. Bueno, pues eso es un gesto de nobleza, punto. Aunque esté calculado, aunque sea para volver luego a la política, pero qué tontería estoy haciendo. Ese gesto en sí mismo es noble. Pues nada más, Julio.
Pues nada, encantado de escucharle, don Antonio. Siempre es un placer escucharle. A mí me emociona usted muchísimo, porque puedo sentir desde esta isla el amor a la libertad, el amor a la justicia, que sé que lo tiene. Total. Sin libertad no puede haber justicia. Y su patriotismo, porque para usted, para mí, para los seguidores de este movimiento cívico, nuestra patria es España, y no le debemos nuestra patria ni a Franco ni a los que nos gobiernan ahora.
Pero me gustaría...
Nuestra patria es anterior.
Pero me gustaría que le dijera a nuestros amigos del MCRC cómo son los catalanes y vascos los que están ahí en Londres, en nuestro movimiento.
Sí, lo he comentado más de una vez, que claro. la mayoría de los que me he encontrado aquí, y gente pues que muy importante y muy conocida en Londres, en diversas empresas privadas, se han puesto en contacto conmigo, no una vez, muchas veces. Pues bueno, pues si un día se hace un crowdfunding, una recogida de fondos, pues a ellos les gustaría participar. ¿Por qué? Pues porque buscan la libertad, y es esa libertad la que tampoco tienen pues en algunos lugares de España.
En ningún lugar de España, ninguno.
Todavía se ve con una mayor intensidad, creo yo, en determinadas partes del país.
Hombre, claro. Pero bueno, muy bien. Pues nada, hasta muy pronto, Julio, y gracias por tu ayuda y tus siempre pertinentes observaciones sobre el mundo anglosajón.
Nada, lo siento mucho porque me ha costado muchísimo concentrarme. Estoy en un...
Lo he visto.
...café y alguien me interrumpía.
Lo he visto. Por eso te interrumpí y ya digo, bueno, voy lo a siento, seguir y lo libero.
Nada, cortarlo luego, lo siento muchísimo.
No importa, hombre.
Muchísimas gracias, Julio.
Nada, un abrazo, venga.
Y adiós. Muchísimas gracias a ustedes, queridos oyentes. Que pasen un buen día y, por supuesto, les emplazamos al programa de mañana.